Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Estamos pendientes del recuento de votos en Estados Unidos. Superada la mitad del conteo, Donald Trump empieza a partir con cierta ventaja sobre Kamala Harris. El primer estado en finalizar el conteo ha sido Florida, que ha sido para el republicano, aunque eso sí, aún faltan muchos datos de los 7 estados decisivos. Precisamente a esta hora están cerrando los colegios de Wisconsin y Arizona. El conteo hasta ahora está 111 electores para Trump y 72 para Harris, con una mayoría que se sitúa en los 270. Pero además también estamos teniendo la atención centrada en Valencia, donde 7 días después sigue el trabajo para identificar a 62 de los 211 cuerpos recuperados. También quedan por resolver 89 casos de desaparecidos, según el primer balance oficial actualizado esta pasada noche. En las últimas horas la policía ha encontrado víctimas muy lejos del lugar en el que se produjeron las riadas, Juan Baño.
La búsqueda afecta buena parte del Parque Natural de la Albufera. Ramón Cuevas, portavoz de la Guardia Civil.
El Parque Natural de la Albufera es mucho más que la laguna. La laguna es donde han trabajado los que normalmente. El problema es que la inundación ha provocado que esta laguna sea muchísimo más grande y que las zonas que están inundadas son mucho más grandes. Es una zona muy, muy amplia y muy difícil de rastrear.
Con la ayuda de los pescadores.
Nos han dejado todos sus medios, nos han explicado las dudas que teníamos sobre la zona, las teorías que ellos mismos tenían. O sea, que se han convertido en verdaderos investigadores.
Esto tras descartar que el parking del centro comercial Bonaire en Aldaya fuera el gran cementerio humano. Francisco Pardo, director de la policía.
Como saben ustedes, en relación a este centro comercial se difundió un bulo afirmando que en el interior había muchos cadáveres. No era cierto.
Se teme que algunos cuerpos puedan terminar en el mar.
Durante este martes se han encontrado también los cuerpos de dos de las personas que habían desaparecido en Letur, Albacete. Uno de ellos estaba en una zona de difícil acceso a 5 kilómetros del pueblo y otro de ellos a 500 metros. Quedan todavía dos personas por localizar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Casi 5 millones de personas en España residen en zonas con alto riesgo de inundación. Esto equivale al 10% de la población, según datos del Ministerio de Transición Ecológica. Ante el mayor riesgo de danas, tanto en frecuencia como en intensidad, los principales retos son mejorar la ordenación del territorio. Carmen Lavallén.
1 millón de casas en España están en zonas inundables. Ocurre en las cuencas del Ebro, el Duero, el Guadalquivir y también en el Mediterráneo. Rafael Castro es experto en gestión de desastres.
Se podría ser más restrictivo a la hora de construir en las zonas de riesgo y además que las personas que compran esas viviendas pues fuesen conscientes del riesgo y tuviesen esa información.
Aunque siempre puedan afinar más y con mayor antelación, tanto la información meteorológica como la de las cuencas hidrográficas son de calidad, según Víctor del Castillo del CSIC, que sitúa las posibles mejoras en la coordinación y también en la comunicación de las alertas y la formación de la población desde el colegio.
Aterrizar los mensajes y al mismo tiempo educar a la población en qué hacer en situaciones de riesgo. Pero educarla, no podemos exigir a la población que haga una cosa que no sabe.
Algo esencial si tenemos en cuenta que según estudios preliminares el cambio climático ha duplicado la probabilidad de Dana y ha aumentado un 12% su intensidad.
Recuerda que puedes seguir al tanto de todo lo que ocurre en las elecciones de Estados Unidos en nuestra app y en cope.es, desde donde también puedes ayudar a los afectados por la catástrofe de Valencia en la campaña que desde COPE estamos realizando junto a Caritas. Son las 3 y 3, las 2 y 3 en Canarias. Sigues con el equipo líder de la noche radiofónica poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y buenas noches de nuevo a los ponedores. Bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar. Quien te saluda es Beatriz Calderón y luego en este miércoles, es 6 de noviembre de 2024, en el que vamos a continuar acompañando a todos los ponedores, a todos los que se encuentran en esta hora pues despiertos, activos. Bueno, algunos lo oímos no muy activos. Hay mucha gente que nos confiesa que escucha el programa mientras que está tumbado en la cama, que es uno de los mayores lujos, placeres que existen, el escuchar la radio sin tener ningún tipo de qué hacer, es decir, estar en tu camita escuchando la radio, esperando a que te entre un poquito así el sueño, ¿no? La modorrilla, que se suele decir, y estás disfrutando de tu programa de radio favorito. Borja Cuñado, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Cuéntanos de qué vamos a hablar en esta hora hasta las 4 de la mañana, porque vamos a acompañar a los ponedores durante 3 horas más, pero vamos a ir poquito a poco.
Pues fíjate, tengo yo por aquí apuntado un fenómeno, yo diría un mantra, pero con una arista, que es, dice que cada vez se extiende más entre los más jóvenes, y yo diría que entre todos nosotros, ¿no? Que es la idea de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Esto que parecía lo normal no se está cumpliendo en absoluto, pero parece que la generación Z está dispuesta a luchar por ello. También, como cada miércoles, entramos, como siempre, en la consulta con nuestro doctor, con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de la gota, una dolencia que no siempre se diagnostica y que a quien la padece le puede fastidiar su vida diaria.
Así es, en nada vamos a hablar de esa enfermedad, de la gota. La enfermedad de los reyes, se suele decir, y veremos por qué. Voy a recordar las vías de participación, ponedor. Ya sabes, nos encuentras en el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006, y también tenemos un WhatsApp, el 662-942-605, por supuesto, en Facebook. Hoy, hablando de los Estados Unidos, se encuentran celebrando su jornada electoral, a puntito ya de dar el cierre, y la verdad es que todos estamos, en cierto modo, pendientes de lo que allí suceda. Hay gente que dice, y a mí qué me importa, ¿no?, quién pueda gobernar la Casa Blanca. De momento sigue siendo el país que gobierna el mundo, así que sí, sí que es importante y sí que nos preocupa que luego nos afectan determinadas cosas y no somos conscientes de la forma en la que lo hacen. Así vamos a llegar a las 3 y 7 de la mañana. Escuchamos un poquito de música y continuamos. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse.
I've been through the desert on a horse with no name. It felt remember your name, 'cause there ain't no one born to give you no pain. La 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 la.
Sí, 11, 3 y 11 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Te vamos a acompañar en estas horas de radio y como decíamos, hoy hablando de Estados Unidos. Allí se están celebrando elecciones y la verdad es que estamos interesados, ¿no?, en saber lo que pueda suceder. Pero nosotros somos un programa que no hablamos de política, eso se lo dejamos a otros compañeros. Y por eso os hemos preguntado, ponedores, en nuestro Facebook, si tenéis algún tipo de relación con Estados Unidos. Desde que hayáis viajado, hayáis pasado, como nos comentaba Borja, un periodo de intercambio o viváis allí. Hemos tenido una ponedora que nos ha mandado una nota de voz al WhatsApp al 662-942-605, que nos contaba que ella llevaba más de 30 años viviendo en los Estados Unidos, pero que se sentía muy española. También a nuestro compañero Rubén Parra, tú imagínate, cuando hace NBA, él ha tenido que viajar también muchísimo a Estados Unidos. Por uno u otro motivo, casi todos tenemos algo relacionado con aquel país y hoy de eso estamos hablando. Miguel Ángel no, porque él dice, yo no conozco nada de Estados Unidos, pero sí que lo tengo muy presente por las películas, que es lo que nos pasa a la mayoría. Dice, la verdad es que a la hora de viajar y de salir, primero mi país, España, y luego el resto. Es una costumbre que tiene Miguel Ángel. ¿Qué más cuentan los ponedores, Borja?
Fíjate que Francisco te manda un enorme y fortísimo abrazo.
Muchísimas
dice,
gracias.
No conozco Estados Unidos, solo de películas y de los vídeos que me manda un sobrino que está casado allí. Y ya lo tengo difícil, pero no pierdo la esperanza nunca. Ángel Rubio, conozco Estados Unidos solo en las películas. Me quedo alucinado viendo esas largas avenidas, los rascacielos, y sí que me gustaría conocer todo eso en persona, a ver si convenzo a mi mujer para viajar, cosa que no le gusta. Toñi Belencoso dice, no he viajado a Estados Unidos y como muchos, solo de las películas. Por cierto, Toñi, que te manda mucho ánimo y un abrazo, es de Aldaya, una de las zonas afectadas.
Gracias y también, por supuesto, muchísimo ánimo para ti, porque supongo que lo estáis pasando muy mal. Hay gente afectada directamente, pero solamente con vivir en la zona tiene que ser devastador, porque siempre va a haber un amigo, un conocido, alguien a quien quieres que lo esté pasando muy mal. Luis Fernández, desde Alcudia de Crespins, en Valencia, nos da las gracias por estar siempre atentos a lo que está sucediendo allí. Y dice, bueno, yo nunca he ido a los Estados Unidos y si fuera, lo tengo claro, me gustaría conocer Laguna Seca. También hay mensajes en el WhatsApp, 662-942-605. Vamos a escuchar alguno.
Buenos días, Cristina. Buenas. Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo y Borja. Y buenos días, Bea. Un abrazo muy grande, Bea.
Gracias.
Un abrazo muy grande y te doy, me mando toda la fuerza del mundo para acompañarte en estos pequeños momentos que lo pasen mal. Ánimo y mucha fuerza. Ahora, hablando de lo que estáis hablando ahora, yo mandé a mi hija a estudiar un intercambio, ¿no? Estuvo, bueno, cuando tenía 12 añitos. Con 12 añitos fue a Minnesota. Y me acuerdo que llegó a ella. Más que llega, me llama papá. Me han puesto aquí en una habitación que está llena de cabezas de bichos, armas colgadas. No puedo creer esto. Ya, que era una familia, bueno, más bien acomodada, pero que, ¿sabes? El padre era cazador y de bosques, de montes, tienen armas por todos lados y cazan. Y bueno, y esto ya fue hace, bueno, pues, hoy mi hija está haciendo Derecho con Criminología en Madrid, en tercero, con lo cual ya hace años. Pero aún siguen hablándose con ellos, una relación estupenda, tanto con la familia como con la hija de ellos, que luego estuvo aquí, obviamente, y muy bien todo, pero sí, muy, muy, muy yanqui, muy yanqui.
Bueno, con algunos estados se produce ese choque cultural, probablemente la zona de Florida o la zona de Nueva York, o no sé, Chicago o Boston, hay ciertas zonas que nos suponen menos impacto, pero efectivamente conocer un Arkansas...
Bueno, sería bonito.
Claro, es algo, pero es algo difícil. Tienen una manera de pensar, una cultura, lo que acaba de llegar a una casa llena de armas colgadas. Bueno, pues es algo que no estamos lo mismo tan acostumbrados.
Bueno, depende de la zona en la que
residas. Depende de la zona también.
No, incluso me refiero aquí en España, sí, por ejemplo. Claro. Yo me acuerdo que la casa que tenemos en La Rioja, mi abuelo sí que tenía de algún corzo o jabalí, y mi abuelo no era cazador.
Claro, pero lo mismo llegar y tener una cabeza de un oso... Es como así como impactante, ¿no?
Sí, pero me refiero que, por ejemplo, en Castilla y León o Castilla y La Mancha, sino que me corrijan los oyentes. Uh-huh. En efecto,
de caza.
Correcto, uh-huh. tienen mucha tradición. Yo, de hecho, tengo un familiar que es cazador y él sí que tiene sus cosas. Antes las vendía y decían, oye, ¿por qué me lo compras? ¿Por qué me compras esto? No sé qué era, ¿no? De una parte del animal. Y claro, hasta que se enteró que luego eso se vendía al peso y el peso era una barbaridad, dijo, ya no, he cerrado el chiringuito y ahora me lo estoy quedando yo en mi trastero. Pero no, o sea, es un choque cultural. Yo me acuerdo la primera vez, un desayuno impresionante. Yo le dije a mi monitora, le dije, con esto no aguantamos todo el verano desayunando lo mismo. Una fuerza impresionante. Y ya no te cuento, me parece que era el domingo, cuando había que ir a misa, y la misa pues era la misa americana, gospel, y había que ir vestido.
Claro.
Yo iba disfrazado, pues me quedaba un poquito grande, pero la verdad es que muy, o sea, yo no, por aquel entonces no era muy de ir a misa, pero eran unos momentos en comunidad muy bonitos, muy entrañables.
Qué curioso. Cuando te hablan, por ejemplo, yo tengo unos conocidos en Texas, la situación que ellos tienen con las serpientes de cascabel, por ejemplo, pero de hacer hasta trincheras alrededor de la casa para complicarles el acceso a la vivienda. Son cosas pues que uno si va allí, tú imagínate que te toca el intercambio, te toca en Texas y te ves luchando con una serpiente.
De
cascabel, claro, es algo que para nosotros, si vives además en Madrid, pues es chocante. Tenemos otra nota de voz.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Soy Juan de Valencia. Como ya sabéis, aquí estoy con el taxi. Saludos, Pulpo, Bea, mucho ánimo, por cierto, besito. Nada,
gracias.
Os quería contar una anécdota y también una reivindicación, si se puede decir así, de Estados Unidos. Bueno, la reivindicación viene por Valencia, ya lo veréis. En 2022, en octubre, por estas fechas, bueno, fuimos el 24 de octubre a Nueva York, de luna de miel, volvimos el 3 de noviembre y lo curioso es que dos días antes de llegar nos cancelaron el hotel, Hotel Row, en Octava Avenida, y nos mandaron a otro. Que bueno, se suele decir que siempre te mandan a algo mejor, y fue en Times Square, menos mal. Pero nos retuvieron el dinero del Hotel Row, hasta que no nos fuimos casi, y tuvimos que pagar con la tarjeta crédito, débito o Revolut, el otro, el que nos tocaba. Y esa es la anécdota, porque aquí viene la reivindicación. En el Hotel Row, que estaba todo ocupado por refugiados, y a esto voy, que no pueden hacer lo mismo en los hoteles de Valencia, ciudad y provincia o alrededores, con las personas que lo deseen o soliciten de la Habana, para que al menos se duchen, pasen alguna noche, desayunen, lo que sea, o al menos los primeros días, que fue todo un caos. Pero claro, hay un peligro, que luego llegan los ocupas, los que roban, y no sé, esa era mi reflexión. Espero que paséis buena noche y un saludo a todos.
Bueno, en estos días una reivindicación por parte de un ponedor y una idea a tener en cuenta, claro que sí, si pudiera ser posible que durante estos días pues se acogiera a estas personas. Lo que ha dicho, aunque sea para higiene personal, ¿no?, que es otro de los problemas que están teniendo. Pues gracias de verdad por todos estos mensajes que nos estáis dejando, tanto en Facebook como en el WhatsApp, 662-942-605. Y ahora a las 3:19 de la mañana te voy a hablar de una historia. Pilar García Muñiz planteaba un gran tema de debate sobre lo que es la ambición silenciosa, que está muy presente en la generación Z, en nuestros jóvenes. Ellos quieren apostar por un cambio. Es cierto que yo, si hablo de mi abuelo, la sensación es de que mi abuelo vivía prácticamente para trabajar, no trabajaba para vivir, y poco a poco eso ha ido cambiando hasta llegar a la actual generación en la que están preocupados por su salud mental, por el ocio, por tener una buena vida social y personal, por encima de los trabajos de gran responsabilidad y de las largas jornadas laborales con mayor recompensa económica. Vamos a escucharla.
Vamos a hablar a continuación aquí en la tarde de COPE de una nueva tendencia que persigue esa máxima de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Una tendencia que cada vez ponen más en práctica los jóvenes de la generación Z, esa generación que sigue a los famosos millennials. Los Z son aquellos que han nacido a finales de los 90 y principios de los 2000. Gran parte de ellos están apostando por la quiet ambition o ambición silenciosa, es decir, apuestan por la salud mental, por el tiempo libre, por la vida social y personal, por encima de los trabajos de gran responsabilidad y las largas jornadas laborales con mayor recompensa económica. Ojo que no se trata de no trabajar o hacer lo mínimo posible, no. Es que directamente ya no se sienten atraídos por los puestos de mayor influencia, sino que prefieren pues tener una vida algo más tranquila en la que prime el equilibrio entre la esfera personal y la laboral. Carlota, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Amaya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlota tiene 26 años, Amaya tiene 28 y las dos están trabajando y pertenecen a la generación Z. ¿Esto es así, verdad, chicas?
Sí, así es.
Carlota, en tu caso, ¿desde cuándo estás trabajando y a qué te dedicas exactamente?
Pues creo que empecé a trabajar con 16, 17 y ahora estoy trabajando en marketing para LinkedIn.
¿Conocías esta corriente?
No como tal el nombre.
Ambición silenciosa.
El nombre así me acabo de enterar de que se dice así, la verdad. Ahora, practicarlo hace ya un poco, pues un par de años.
Desde hace un par de años. Eres muy joven, Carlota, es que tienes 26 años y es verdad que dices que empezaste a trabajar, me imagino que con trabajos pequeños, puntuales, con 16, ¿no?
Sí, los típicos para pagarte un poco las tardes con los amigos. Y luego ya sí que me he ido metiendo más en mi ambiente y aún así me he quemado muy rápido.
¿Tan pronto?
Sí.
Con 26 sí. añitos, quemada. Porque ¿qué experiencias has tenido a lo largo de tu vida laboral?
Horas muy largas, que en realidad eso está chulo si te gusta realmente lo que estás haciendo. Y a la vez, creo que hay que encontrar un poco un equilibrio entre vida social y trabajo. Al final, cuando trabajaba tanto tiempo, luego tenía que elegir si hacer deporte o quedar con amigas. Y ahora mismo, con este nuevo Quiet Ambition, por decirlo así, lo tengo todo, la verdad.
Pero en algún momento, Carlota, ¿te has visto en la tesitura de tener que decir no a un puesto de trabajo más alto porque eso te iba a quitar tiempo en tu vida personal?
Sí, justo hace un par de meses me ofrecieron además un trabajo que cobraba pues como 1.000 euros más o menos, y era muchísimo dinero, y a la vez vi un poco pros y contras de mi estilo de vida y es que no era sostenible.
¿1.000 euros más al mes?
Sí.
¿Y lo has rechazado?
Sí.
Es mucho dinero, efectivamente. Sí,
porque además me estoy formando también para ser terapeuta y era como, prefiero mucho más ahora invertir ese tiempo en esto que en dinero que luego no voy a poder gastar porque es que estaré todo el día ocupada.
Amaya, en tu caso, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas tú?
Bueno, ahora soy autónoma, justo por lo que hablabais, ¿no? Yo llevo trabajando también desde los 16, pues con trabajos pequeños, pero es verdad que desde los 23, que pues hice la carrera después del máster, y ahí empecé a tener trabajos pues más de lo mío, y pues con el tiempo, o sea, pues ahora tengo 28, y por lo que he dicho, ¿no? Me he hecho autónoma por... Pues un poco por eso, porque al final todas las ofertas de trabajo yo veía que eran muy esclavas, que no te dan flexibilidad horaria, pero la flexibilidad horaria es un poco un engaño porque al final es como tienes que hacer muchísimas, muchísimas horas, no te las pagan y al final pues también tienes que llega un punto en el que eliges un poco pues tener... desarrollar más tu vida personal que la profesional o encontrar un equilibrio.
Ahora mismo el horario todo lo organizas tú, lógicamente, Amaya, pero ¿cuántas Exacto. horas trabajas cada día, más o menos?
A ver, es verdad que según qué días trabajas más, que igual no trabajas las 8 horas que se supone que tienes que trabajar, pero bueno, yo intento eso, respetar un poco lo que viene siendo un horario laboral normal.
Y en tu caso, no sé si te ha pasado como Carlota, que también has tenido una experiencia similar. Bueno, igual por eso te decantaste por ser autónoma, ¿no? Porque no te satisfacían los trabajos o las jornadas laborales que te planteaban en trabajos anteriores. Pero ¿has tenido algo así que hayas tenido que decir, no, mira, no quiero ese trabajo, aunque sé que es de mayor proyección, aunque sé que es de mayor responsabilidad, aunque sé que me va a aportar un mayor sueldo? ¿Has rechazado algo así?
No, la verdad es que no, pero... O sea, es verdad que lo que me pasaba era que yo buscaba trabajo, salían ofertas, salían cosas, pero como que nada me convencía pues para decir, venga, pues sí, sacrifico un poco mi vida personal para esto.
¿Y habías oído hablar de esta corriente, Amaya?
No como tal, pero es verdad que la primera vez que escuché Quiet Ambition dije, vale, ya sé lo que es.
Esto creo que va conmigo, ¿no? Pensaste.
Sí, exacto.
Oye, y os pregunto a las dos, Amaya, Carlota, ¿en vuestro círculo de amigos pensáis todos así?
Sí.
En el mío también, la verdad es que sí.
La gran mayoría, es verdad que no todo el mundo, al final yo entiendo que hay muchísima gente que pues invierte X años de su vida en pues en igual perder más un poco el desarrollo de esa vida personal y más la profesional, que me parece súper válido y súper bien. Pero sí, yo la gran mayoría de mis amigos piensan igual que yo. Y cada vez más.
Pues vamos a seguir charlando enseguida, pero quiero sumar una voz más, en este caso la de Carmen de la Calle Durán, experta en recursos humanos y profesora del área de organización de empresas de la Universidad Rey Juan Carlos. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Amaya, Carlota.
¿Has escuchado el testimonio de estas dos jóvenes? ¿Te sorprende, Carmen?
Pues no me sorprende porque ya lo conocía. Es cierto que las empresas actualmente tienen que hacer frente a múltiples generaciones, casi cinco generaciones pueden llegar a convivir en las empresas, y la generación Z viene con unos modelos diferentes y es un reto al que tienen que hacer frente, y ya lo conocía, evidentemente.
Hay un estudio, Carmen, que quiero compartir contigo, realizado en Canadá en 2023, que asegura que solamente el 37% de los jóvenes empleados están interesados en ocupar algún día el puesto de su jefe. Además, para el 91% de los encuestados, ese desinterés se debe al estrés, la presión y el deber de trabajar más horas. ¿Estamos ante un cambio de paradigma, Carmen?
Bueno, yo creo que siempre ha habido en todas las generaciones factores de contexto que han influido. Ha habido crisis, ha habido guerras, ha habido pandemias, pero sí que es cierto que actualmente nos estamos moviendo en un entorno que es muy, muy, muy volátil, muy dinámico, muy cambiante, y hace que las nuevas generaciones, que son unas generaciones que yo le llamo la generación de la inmediatez, de lo quiero todo para allá, pues lo quieren todo a golpe de clip. Y claro, evidentemente, pues eso no siempre es fácil de conseguir, ¿no? Y las empresas lo saben, y es un gran problema, porque ¿cómo retenemos el talento de una generación que, como dice ahí, no tiene la ambición de querer progresar en el trabajo? Yo creo que es una generación que, por problema cultural, han tenido de todo. Yo en mi época no tenía móvil, no tenía posibilidades de viajar, no tenía posibilidades de buscar. Y yo quería trabajar porque el trabajo me suponía todo eso. Pero hoy los jóvenes están mucho más preparados, quizás también, ¿eh? O sea, no lo veo ni como bueno ni como malo.
Pero has dicho algo ahora, Carmen, falta de ambición de los jóvenes.
Ajá. Falta el y yo siempre quería algo más. Yo quería más, quería más, quería más, pero es que ellos ya tienen muchas cosas que yo no tenía. Uh-huh. Yo no tenía muchas cosas y entonces tenía que localizarlo, que conseguirla a través del trabajo. Pero si tú ya lo tienes, pues ¿para qué pedir más? También ella, esta generación, ha visto trabajar mucho, muchas horas, no conciliar a la generación anterior, a sus padres, a sus abuelos, y no quieren esa responsabilidad para ellos, no la quieren. Entonces yo tuve, esta mañana he estado en clase en el máster, y como les he dicho a mis alumnos, que esta tarde venía a la COPE a hablar de este tema, le he preguntado que si efectivamente ellos se sentían así, y me ha sido muy gracioso porque algunos me han comentado, es que nos aburrimos, o sea, lo queremos todo para ya, queremos ser jefes ya, queremos crecer ya, y si no nos cambiamos. No tiene ese sentido de lealtad que teníamos nosotros ante las empresas, en el que tú decías, bueno, yo quiero prosperar aquí, me voy a desarrollar, me voy a formar, voy a participar de ello, ese sentido de pertenencia. Va más a corto plazo, por lo menos mi punto de vista.
Amaya, Carlota, ¿habéis escuchado a Carmen?
Sí.
Sí, no sé si compartís. Bueno, dos de las cosas que ha dicho. Una, pues esa falta de ambición, quizá porque sois una generación más acomodada que otras, ¿no?, anteriores. Que lo tenéis, entre comillas, pues prácticamente todo, porque vuestros padres, como hacemos generalmente todos los padres, pues os hemos intentado dar siempre lo mejor. Eso por un lado. Y luego porque a lo mejor sí habéis visto también el esfuerzo que precisamente han hecho vuestros padres, que han renunciado a mucho por estar mucho tiempo trabajando. Yo no sé si compartís estas dos impresiones.
Yo sí, al 100%.
Amaya,
¿verdad?
Al contrario.
Sí.
Amaya comparte lo que dice Carmen al 100%. Lo tienes también así de claro. Y Carlota, sí, tú nos dices que no. ¿Por qué, Carlota?
En mi caso, o sea, mis padres han sido una referencia de trabajar de lo que querían y no de lo que debían. Y para mí es que la ambición me la llevo más a mí misma, o sea, ambiciosa en cuánto tengo tiempo de deporte y cómo me cuido el físico, en tema de cultura, de amigos. Entonces, para mí, sentirme como saciada o conforme con un trabajo es que no me llena tanto, pero porque es un porcentaje en mi vida. Entonces, para mí, la ambición está en la ambición hacia mí misma, no hacia solo la parte profesional.
Perdona, Pilar, si puedo interrumpir, claro, Carmen.
Por supuesto.
Es que yo creo que tenéis un concepto del trabajo diferente que lo que tenía, o lo que tengo yo, o lo que tiene la gente de mi generación. Yo cuando me dice la gente, ¿te vas a trabajar? Yo les respondo, no, me voy a vivir, porque el trabajo es parte de mi vida y yo me lo paso bien trabajando. Entonces, eso sería lo que tendríamos que conseguir las empresas hacer con vosotros, que no fuera algo malo, sino fuera algo divertido. Yo ya tengo una edad que me estoy acercando bastante próxima a la jubilación, pero es que a mí me encanta lo que hago. Y yo creo que si me levanto por la mañana y sé que lo que voy a hacer me gusta, para mí no se quiere tanto esfuerzo. Entonces yo, por supuesto que me gusta ir al gimnasio, voy ahora a hacer mi body balance, me gusta estar con mis amigos, me gusta salir y entrar. Creo que la ambición es la misma, somos personas, todos somos personas y todos tenemos nuestras cosas que nos divierten. Pero es que para mí trabajar es vivir y vivir es pasármelo bien. Entonces yo cuando entro en clase, por ejemplo, hoy le he dicho a mis alumnos, vengo a pasármelo bien, y si no me lo paso bien yo, difícilmente os puedo transmitir mis conocimientos. Si todos consiguiéramos que en nuestros trabajos lo pasáramos bien, pues entonces no tendríamos tanto miedo a trabajar más porque estaríamos aprendiendo más. Tenemos que estar en continuo aprendizaje. Hay que aprender hasta el día que nos muramos. Y yo puedo aprender trabajando, estando con los compañeros, estando con los amigos, yendo al gimnasio. Todo es parte de mi vida y de mi crecimiento personal y profesional, claro.
Carmen, y os pregunto también a vosotras, a Maya y Carlota, ¿todo esto no tendrá que ver también con los salarios? Aquí en España los sueldos de los jóvenes son malos. E igual es que no les merece la pena asumir mucha más responsabilidad con más horas de trabajo si no hay una subida de sueldo acorde, si no hay una buena subida de sueldo.
Sí. O sea, yo en mi caso, muchas veces ha sido justo eso. Al final es como yo, ¿por qué te voy a dar más si tú a mí no me estás dando más?
Bueno, que Carlota nos ha dicho.
Sí, Carlota nos ha contado la experiencia de que le habían hecho la propuesta, ¿no?, de un incremento de sueldo muy considerable. Sin embargo, sí que lo había rechazado. Pero yo no sé si, Carmen, esto también puede ser motivo. A lo mejor Carlota puede ser una excepción. Siempre hay excepciones en la vida, ¿no? Pero el que tengan unos salarios tan bajos en nuestro país hace que estén también más desmotivados los chavales y que digan, bueno, mira, yo me limito a hacer lo justo, a trabajar las horas necesarias, pero que no me pidan una mayor implicación.
Pilar, pues mira, el salario es fundamental y el salario tiene que ser acorde y efectivamente yo peleo siempre porque haya una subida de salario porque creo que el salario tiene que ser homogéneo a las responsabilidades de cada uno. Pero es que tú vas a conseguir más salario si tienes también más responsabilidades y si estamos viendo que con esta Quiet Ambition ellos no quieren asumir más responsabilidades, es difícil que suba el salario. Entonces yo creo que tiene que haber una coordinación, ¿no?, entre lo que yo quiero y lo que estoy dispuesto a dar por la empresa y lo que quiero pedirle a ella. También una cosa que a mí me llama la atención de esta generación Z es que tienen menos sentido de la lealtad de lo que teníamos nosotros. Porque, me decían esta mañana, nos aburrimos. Es decir, no les interesa desarrollarse dentro de la empresa y efectivamente esperar quizás un recorrido de aprendizaje, de desarrollo, para alcanzar un salario superior. ¿Qué pasa? Que las empresas esto lo saben. Entonces, ¿qué están diciendo? Ofrecemos un salario bajo y aquel que verdaderamente sea el talento de la compañía, que verdaderamente se quiera quedar en la empresa, se quiera crecer, vamos a apostar por esa persona, porque esa persona va a apostar por nosotros. Es como un win-win, ¿no? Es decir, yo voy a apostar por aquellos que quieren apostar, pero se acabó el café para todos. Es decir, si usted no quiere, yo voy a invertir en usted un proceso de reclutamiento, de selección, le voy a integrar, le voy a formar, y resulta que después usted se va a ir, pues evidentemente a mí no me interesa invertir en ese tipo de personas. A mí me interesa invertir en las personas que van a crecer y desarrollarse con nosotros. Tuve la oportunidad de ir hace unos días a Naturgy, a la Universidad Corporativa, invitada por el director de la Universidad Corporativa, y me comentaba que tiene un gran problema de retención porque no están dispuestos a pelear por conseguir trabajar en otro puesto de mayor responsabilidad. Y es un problema que realmente desde el Departamento de Recursos Humanos no sabemos cómo resolver. O sea que es verdad que está bastante generalizado.
Carlota, Maya, ¿qué buscáis vosotras en una empresa cuando os llaman o os ofrecen trabajo?
Claro, es que estamos hablando mucho del salario y a la vez creo que también hay mucho foco en nosotros y que no hay mucho en los profesionales como los responsables, porque al final, vale, el dinero, pues sí que es verdad que puedes sacrificarte un poco más por él, porque al final se mueve el mundo con el dinero. Y a la vez, yo lo que pido primero es buen ambiente de trabajo, que las cosas se expliquen de manera tranquila y no gritando ni con órdenes, y al final creo que la lealtad va un poco por ahí. O sea, yo soy leal al trabajo si en el trabajo se me trata bien. Si tengo que pasarme por encima y aguantar pues gritos, mal rollos y que en el trabajo no se me respete, pues tampoco voy a ser leal a un sitio en el que no me tratan bien.
¿Has tenido malas experiencias, Carlota?
Sí.
Muchas. De jefes o eso, pues metidos también además con drogas, porque el mundo audiovisual pues es de muchísimas horas y al final pues la gente tiene otro tipo de carácter y pues eso a mí no me gustaba y por mucho salario que hubiera, pues salud mental primero.
Totalmente, sí, veo además que lo Carlota, tienes clarísimo.
Lo tienes clarísimo y además me parece fenomenal que lo defiendas porque es verdad. O sea, muchas personas entran en la empresa por un salario, por una empresa, por una marca, pero se van por un mal jefe. El mal jefe hace muchísimo daño y es una de las cosas que también hay que saber gestionar desde los departamentos de recursos humanos, porque no se pueden permitir las empresas que un mal jefe se cargue un clima laboral. Es fundamental trabajar en un ambiente de satisfacción, ya no solamente de sano, ¿no? Como tú decías, o sea, que tiene que ser primero sano, pero una vez que sea sano, tiene que ser un ambiente de conciliación, de amabilidad, ¿no? Hacia el trabajo de los demás, hacia el respeto, hacia la confianza. Son valores que quizás se han perdido y que hay que volverlo a poner otra vez en marcha.
Y algo también importante, Carmen, que hemos conseguido romper un tabú, el de la salud mental. Ya por fin hablamos de la importancia de la salud mental y también en los trabajos.
Es que es fundamental y es un problema que tienen las empresas, el problema de la salud mental, y hay que saber coordinarlo. Por eso el director de recursos humanos se está convirtiendo en un papel clave y fundamental. En realidad, los recursos humanos son estratégicos actualmente porque dependemos de las personas para poder lanzar nuestro producto, nuestro servicio al mercado. Y si esas personas no tienen salud física o mental, las dos cosas son importantes, es imposible que esto pueda salir para adelante. Con lo cual, las empresas tienen que invertir en esas personas, en ese talento, para poder conseguir ser competitivas.
Amaya, quiero escucharte también a ti. ¿Tú qué buscas en una empresa cuando te llaman o cuando te ofrecen un puesto de trabajo?
O sea, yo creo que al final pues el salario es una parte muy importante porque al final eso yo creo que también te ayuda a tener una cierta salud mental. No estar preocupándote constantemente por si vas a llegar a fin de mes, por si vas a poder pagar el piso, por si vas a poder pues independizarte. Pero creo que también, pues eso, obviamente, tener unos referentes o unos buenos líderes hace un montón. Yo, la verdad, que en diferentes trabajos los que he tenido, he tenido la suerte de tener buenos jefes, que es que aprendes a volar con ellos. Y luego, cuando ves que ya en esa empresa, en mi caso fue así, que yo sentí que ya tenía un techo, que ya no podía crecer ahí más, me fui a otra y tuve la mala suerte de tener unos jefes, pues que bueno, que la industria de la publicidad, bueno, pues es un poco a veces complicada. Hay mucha competitividad, se apropian de tus ideas, te roban ideas, entonces pues al final desmoraliza, ¿no? Entonces yo creo que pues eso, lo que decía también un poco Carlota, que al final tener un buen jefe, un buen líder, alguien que te sepa guiar, que te dé más confianza en ti mismo, un buen ambiente laboral. No sé.
Y aquí, o sea, yo creo que también, no sé si lo compartís, que el COVID, la pandemia, nos marcó a todos y marcó también un punto de inflexión en este sentido, ¿no? Que las cosas las vemos ya de otra manera, Carmen.
Sí.
Pues yo creo, fíjate, yo creo que justo al finalizar la pandemia lo tenía como más claro. Pero ahora que ya ha pasado la pandemia, creo que la pandemia está bastante olvidada. Fíjate, yo creo que la gente se ha olvidado de la pandemia. Yo creo que ahora mismo no es un factor que está influenciando mucho en cómo gestionar las nuevas generaciones. Evidentemente, la pandemia fue un momento muy 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 mal para todas las familias, pero yo creo que ahora ya son otras cosas. O sea, yo creo que ya buscan otros factores. Me está encantando escuchar a Carlota y a Maya, ¿no?, en sus reflexiones sobre cómo ven el mercado de trabajo, porque verdaderamente, como te digo, las empresas tienen que hacer frente a este reto que se está convirtiendo en, no te voy a decir que un drama, pero sí que algo que es importante gestionar, porque necesitamos a esos empleados y que estén satisfechos. Y quizás, a lo mejor, Carlota y Amaya están dando los tips, ¿no?, de por dónde deben de ir. El liderazgo, esa persona que tira de ti, esa persona en la que te ves reflejada, esa persona que supone un ejemplo, se va a convertir en algo clave para que esta generación Z quiera trabajar en las empresas motivada, con ganas y, por supuesto, con un salario acorde a sus responsabilidades, claro.
Una generación Z que tiene, como vemos, las ideas muy claras. Acabamos de hablar de esta nueva corriente, Quiet Ambition, que se extiende entre los jóvenes. Y, ojo, que no significa que no tengan ambición, que no quieran trabajar en absoluto, sino que sus prioridades, pues ahora son otras. Carlota, Amaya, muchísimas gracias a las dos.
A vosotras.
Ha sido muy, muy interesante hablar con vosotras y escucharos. Que vaya todo lo mejor posible y que trabajéis en el lugar que queráis, con un sueldo digno y con buenas condiciones de trabajo. Siempre.
Muchísimas gracias.
Y con un buen jefe.
Eso es, en las buenas condiciones. Ahí incluyo también a el buen jefe, que es fundamental. Carmen de la Calle, experta en recursos humanos y profesora del área de organización de empresas de la Universidad Rey Juan Carlos. Carmen, muy amable, gracias también a ti. Ha sido de verdad muy interesante poder hablar con las tres.
Muchísimas gracias, Pilar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
De la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE en directo, hablando de los ponedores y sus historias con Estados Unidos, algunas solo en abstracto, porque hay gente que su historia con Estados Unidos es que les gustaría ir a visitarlo, al menos alguna parte en concreto. ¿Qué dicen los ponedores, Borja?
Bueno, y alguno también reacio, como es el caso de Pedro Pablo, que dice: primero mi país y luego el resto, solo por las películas. Entiendo que también películas españolas únicamente, no solo estadounidenses. No conozco nada de Estados Unidos. En el caso de Juan Luis Arroyo, desglosamos Chicago, Nueva York, Washington, Filadelfia, y dice que volverá porque le encantan todas esas ciudades.
Carmelo dice que solo lo conoce a través de reportajes, pero a él le encantaría estar en Nueva York y también poder ver algún partido de la NBA. Y en el WhatsApp 662942605 tenemos un mensaje.
Buenos días, ponedores. Soy Carmen Ortiz de Madrid. Yo he estado
este año en Nueva York. Estuve en abril, cuando hubo el eclipse solar, y cuando llegamos, el primer día que estuvimos haciendo el recorrido por Manhattan, hubo un terremoto, una cosa rarísima en Nueva York. Yo oí un ruido muy raro y dije, uy, qué cosa más rara, ¿cómo se oye aquí el metro? Y es que era un terremoto. Fue de mucha magnitud, pero se movió la Estatua de la Libertad. Gracias por toda la información que nos dais. Y soy ponedora.
Qué mala suerte, la verdad, visitar Nueva York, que te hacía mucha ilusión y que te suceda esto. Tenemos otro mensaje.
Buenas noches, Pulpo y compañía. No he estado nunca, pero mi ilusión es ir allí para hacer la Ruta 66. Oh. Bueno, es lo típico de los que nos gustan las motos. Venga, un saludo. Venga, bueno. Aquí trabajando con el Rosco por Madrid.
Tiene que ser una pasada. Yo tengo una amiga que la hizo en autocaravana y la verdad es que es un viaje caro, pero que lo disfruto muchísimo y que le gustó. Así que esa es una de las de los viajes que yo también me apunto. De esto hablamos hoy con los ponedores en nuestro Facebook, en el WhatsApp, pero ahora nos tenemos que meter en la consulta de nuestro médico. Y esta noche lo que vamos a hacer es abordar la enfermedad de la gota, conocida desde la antigüedad y citada ya en los papiros del Antiguo Egipto. Hipócrates la menciona en sus escritos y realizó, de hecho, algunas afirmaciones en sus aforismos que siguen siendo válidas en la actualidad. Enfermedad que afectaba sobre todo a los reyes y a la gente del abundante comer. Se sabía que estaba relacionada con la dieta, pero no sería hasta el siglo XVIII cuando se descubrió su relación directa con el ácido úrico. Si te ha dado un ataque de gota o te preocupan tus cifras de ácido úrico, escucha lo que nos va a contar ya mismo el doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico de la clínica Legazpid. Y si deseas atención personalizada, él te puede atender allí, en la clínica Legazpid, que está en el Paseo de las Delicias 126 en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Darío.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a aclararnos un poco. ¿Por qué se llama y por qué dicen que es la enfermedad de los reyes?
Bueno, porque había muchos reyes que lo han tenido, como el rey, por ejemplo, el emperador Carlos I, Felipe II, Fernando VII, y porque está relacionado con gente del buen vivir y el buen yantar, el buen comer. Pero lo cierto es que hay muchas personas que, aunque sean de clase social baja, también padecen esta enfermedad de la gota, porque no solamente depende de la dieta, hay de otros factores que también influyen en esta enfermedad.
Pues venga, vamos a conocerlos. ¿Por qué se produce esta enfermedad?
Pues se produce por un acúmulo de ácido úrico en las articulaciones, que lógicamente las inflaman, produce mucho dolor, y se puede, este ácido úrico en forma de cristales puede depositarse en una sola articulación o en varias articulaciones. Y además, no solamente ahí, sino que también puede producir cálculos, piedras en los riñones, cólicos nefríticos, muy doloroso, incluso va a afectar a la función del riñón.
¿Hay personas que están predispuestas a esta enfermedad?
Sí, porque no solamente depende de la producción de ácido úrico, sino también de que no se elimine. El caso es que es mucho más frecuente esta enfermedad en los hombres que en las mujeres. Ganan los hombres esta vez de 4 a 1. Y también hay otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la anemia drepanocítica, donde se rompen los glóbulos rojos, y otras anemias, la leucemia, hay cánceres también que lo pueden producir, y algunos medicamentos que disminuyen la eliminación de ácido úrico y, lógicamente, lo acumulan y hay más riesgo de padecer la enfermedad de la gota.
Bueno, además de este dolor que nos decías, como en las articulaciones, ¿qué otros síntomas puede producir?
Bueno, pues produce, lógicamente, dolor, enrojecimiento de la articulación y produce cuando se presenta en dos formas, de una forma aguda, un ataque de gota que llama a la gente, que fundamentalmente que casi siempre es se produce en el dedo gordo del pie, aunque también puede producirse en la rodilla o el tobillo, pero preferentemente ahí en el dedo gordo del pie. Y casi siempre es un dolor súbito, nocturno, intenso, muy pulsátil, que es insoportable. Decían los libros antiguos que incluso hasta el roce de las sábanas produce dolor. Y este ataque pues suele desaparecer después de algunos días, y aunque hay personas que les puede tardar más en desaparecer. Y hay otra forma de presentarse, que es la gota crónica. El daño articular pues impide el movimiento de varias articulaciones, los depósitos de ácido hídrico pueden llegar a formar como unos bultos, unas protuberancias debajo de la piel alrededor de algunas articulaciones, sobre todo en el codo y en la punta de los dedos e incluso en las orejas. Y estos bultos se llaman tofos, porque esta palabra viene del latín, que significa piedra, y pueden ser múltiples, y estos bultos pues pueden llegar hasta infectarse, supurar una sustancia blanquecina y depositarse también, no solamente en las articulaciones, también en las bolsas sinoviales, produciendo bursitis de la articulación, o los tendones produciendo una tenosinovitis. Así es que esas son las manifestaciones que puede dar, además del dolor.
Con tantos síntomas, ¿cómo llegáis los doctores a este diagnóstico?
Bueno, pues primero por una buena historia clínica. Yo siempre lo primero que hago es probar al paciente, ver las articulaciones preferentes de esta artritis, y también pues por un análisis de sangre, por un análisis donde se ve el elevado ácido úrico, por un análisis del líquido de la articulación, por una radiografía, que la articulación la articulación puede que no se vean los cálculos o los depósitos de ácido úrico, son rayos transparentes, pero puede verse ya la artritis. Y también, pues incluso haciendo una biopsia de ese líquido sinovial para ver si hay mucho ácido úrico ahí, y también análisis de orina.
¿Se puede llegar a dañar el riñón?
Sí, lo puede hacer de dos maneras. Una forma de cálculos en las vías urinarias, que provocan un dolor pues muy intenso y pueden llegar a producir una obstrucción del flujo. Se calcula que entre el 5 y el 10% de los cálculos que se producen en los riñones están compuestos por ácido úrico. Y la otra forma, pues dañar al mismo riñón, produciendo lo que se llama una nefropatía aguda, o sea, fallo renal agudo, y puede esta saturación de ácido úrico en la orina pues puede producir estos cristales que obstruyan los túbulos renales y dañen al riñón y llegue a producir una insuficiencia renal. Así es que de esas dos formas lo pueden dañar.
Darío, mencionabas el tema de la inflamación de las articulaciones. ¿Con qué otra inflamación se podría confundir?
Sí, esto hay que tener en cuenta. Pero si hacemos una buena historia clínica, hemos detectado ya esos factores de riesgo, pues es difícil que lo confundamos, pero podemos confundirlo con una artritis infecciosa, pues con una artritis séptica, que también produce una inflamación, pero ahí vemos que con el tratamiento antibiótico no mejora, y entonces no es una artritis séptica. Y también podemos cultivar, hacer un cultivo para ver si hay germen o no hay germen, y también con una enfermedad que se llama la pseudogota, y es en una gota donde no se deposita ácido úrico, sino que se depositan cálculos, piedras de pirofosfato. Y también se puede confundir con la artritis reumatoide, pero ahí esa deformación que hacen las articulaciones, pues es fácil distinguirlo de la gota. Y también incluso con algunas, esos tofos, esos bultos, pues puede que a lo mejor no sean los bultos, sino que sean un tumor o un carcinoma vasocelular.
Darío, vamos a poner un supuesto, ¿no? Nos hacen una analítica, ven que tenemos el ácido úrico alto. ¿Esto ya quiere decir que tenemos gota?
No. Hiperuricemia, o sea, ácido úrico alto, y gota son dos conceptos diferentes. La hiperuricemia significa que hay un elevado ácido úrico en la sangre. En cambio, hablamos de gota cuando existen depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones o en los tejidos o en los riñones, como te he dicho antes. Y aunque solo uno de cada 10 personas con ácido úrico sufrirá gota, pero la hiperuricemia siempre suele preceder y acompañarse de una futura gota. Así es que la hiperuricemia pues puede indicar que la persona es incapaz de eliminar tanto ácido úrico, o que produce más ácido úrico de lo normal, o ambas cosas, pero son dos cosas distintas.
Darío, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenirlo?
Pues llevar una dieta donde hay unos alimentos que debemos evitarlos en todo lo posible, como son las carnes rojas, las carnes de caza, la sardina, las anchoas, el atún, lo de casquería, las vísceras, mollejas, riñones, hígado, cerebro, los mariscos, sobre todo las gambas, y sobre todo también el alcohol. Dentro del alcohol, especialmente prohibida la cerveza, que tiene muchas purinas, que es un factor determinante del incremento del ácido úrico en la sangre y en todos esos tejidos periféricos.
Curioso. ¿Cómo se trata la gota, Darío?
Pues afortunadamente disponemos, además de la dieta, de unos fármacos que bajan el nivel de ácido úrico en la sangre. Se llaman hipouricemiantes. Y entre estos, pues lo que facilita es la desaturación y disolución de estos depósitos, de estas sustancias de los tejidos, entre ellos tenemos conocido por muchos pacientes, el allopurinol. Y luego tenemos otros medicamentos que lo que hacen es facilitar la eliminación, desprendernos de ese exceso de ácido úrico, son uricosúricos. Para que expulsar el ácido úrico, ¿sabes? Y en el caso del ataque, pues del ataque de gota, pues disponemos de los antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, la indometacina y también los modernos inhibidores de la COX-2 que se toleran mucho mejor. Y bueno, en casos de personas que no podamos mandarles ácido antiinflamatorios, pues podemos mandarles corticoides por vía oral o intraarticular, puede hacerse. O también disponemos de la colchicina, que ya es un medicamento conocido desde hace mucho tiempo, que se puede utilizar también con los inhibidores. Y en caso de con los antiinflamatorios. Pero en caso de las personas que no puedan tolerar los antiinflamatorios, como son los hipertensos o los diabéticos, pues hay que hacer un control más estrecho y disponemos ahí de la colchicina. Y también para que no se siga fabricando tanto ácido úrico, pues disponemos de otros medicamentos que podemos seguir administrando después del ataque.
Pues ahora vamos a pasar esas preguntas cortas con respuestas que son aún más cortas. ¿Te parece, Darío?
Pues venga, vamos allá.
¿Qué puedo hacer si necesito tomar diuréticos que suben el ácido úrico?
Pues cambiará el médico por un medicamento para la tensión, que es la angiotensina, inhibidor de la angiotensina 2, los calcio antagonistas, como por ejemplo el losartán.
Una vez tenga cifras normales de ácido úrico, ¿tengo que seguir tomando medicación?
Pues sí, al menos durante un año para eliminar los depósitos tisulares de cristales puntiagudos de urato que está en tu articulación.
¿La gota solo da ataques en el dedo gordo del pie?
No, aunque es la más frecuentemente afectada, pero también puede darse en el empeine del pie, en las rodillas, en el codo y en las muñecas.
¿Y puede padecerse un ataque de gota con niveles normales de ácido úrico?
Sí, además esto ocurre en el 50% de los pacientes. Tener ácido úrico normal en una analítica no excluye el diagnóstico de gota, porque puede haber ya depositados cristales en la articulación.
Entonces, si yo no tengo síntomas, ¿tengo que tratarme el ácido úrico alto o no?
No. En pacientes con hiperglicemia asintomática no se recomienda tratar con fármacos a menos que la cifra sea muy alta de ácido úrico o esté en tratamiento oncológico o se elimine más de 1.100 miligramos por día en orina. Entonces sí hay que tratarla.
¿Es verdad esto que se dice que la leche descremada y las cerezas bajan el ácido úrico?
Sí, la leche lo hace en un 10% frente a un 30% que lo hacen los medicamentos. Pero cuidado, que no toda la leche vale, porque hay algunas leches que incluso lo pueden subir como la leche de soja. Y las cerezas también lo disminuyen, incluso mucho más todavía, hasta en un 35% el ácido úrico.
Bueno, ¿por qué hay más ataques que se producen por la noche?
Pues no se sabe, pero la gente, los científicos apuntan que hay una más deshidratación por noche, que baja la temperatura corporal y también, lógicamente, mientras dormimos hay cambios en los niveles de hormonas que pueden favorecer estos depósitos, pero a ciencia cierta no se sabe.
Hago dieta, no tomo alcohol y me olvido de todo.
Pues en la mayor parte de los casos que hagan esto, la respuesta es no. Porque se puede haber estado depositando durante años los cristales de ácido úrico y necesitamos medicación para disminuir la producción y favorecer la eliminación.
Nos hablabas antes de que tomar cerveza, por ejemplo, o tomar alcohol era perjudicial. ¿Se puede tomar cerveza sin alcohol o refrescos?
No, porque la cerveza es rica en purinas y tampoco se pueden tomar bebidas edulcorantes, tipo refrescos. Incluso el tomate puede facilitar ataques articulares en pacientes con gota, pero un consumo moderado de tomate no suele originar problemas.
¿Qué es la falsa gota o pseudogota?
Pues es una artropatía, una inflamación de una articulación donde se depositan no cristales de ácido úrico, sino de pirofosfato cálcico deshidratado y que en la radiografía lo vemos porque da unos puntitos blancos en la articulación.
¿La gota se hereda?
Pues parece ser que hay una incidencia familiar de la gota que en algunos casos llega hasta el 80%, porque la hiperuricemia puede estar relacionada también con ciertas mutaciones genéticas.
¿Se puede tomar aspirina para el dolor del ataque?
No, porque elevan los niveles de ácido úrico.
¿Lo pueden tener también los perros o los gatos?
Pues la mayor parte de los mamíferos no, pero los perros, sobre todo algunas razas como los dálmata y el bulldog inglés, sí que pueden padecerlo, y los gatos también.
Qué curioso todo esto que nos has contado, cuánta información sobre esta enfermedad, la enfermedad de la gota. Gracias, Darío Fernández, por acompañarnos un día más en Poniendo las Calles y hasta la semana que viene.
Un placer, hasta la semana que viene.
Así vamos llegando nosotros a las 4 de la mañana y que actualizar la información y después continuamos aquí poniendo las calles.
I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on and I really should be gone, but you keep me. You'll say you're